Bienvenido a McDonald's. ¿Puedo tomar su orden?
Yo quiero un arequipe frappé.
Para mí, un cajeta frappé.
Un manjar blanco frappé para mí, porfa.
Entonces, ¿qué van a pedir?
Nos da 4 dulces de leche frappé, por favor.
Como sé que le digas. Es un dulce de leche frappé y está en McDonald's por tiempo limitado.
Ay, ¿me pasas un popote, por favor?
O sea, un pitillo.
Para pa pa pa.
En McDonald's participantes.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo,
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Muy bien, ahora vamos a hablar de más violencia.
Yeah, venga.
...1833... al clan o la familia Parker, que era de la costa este, se les ofreció un trato que parecía demasiado bueno para ser verdad.
Ok, estafados.
Sí. Cito, a cambio de promesas realmente vacías de lealtad a México, varios jefes de familia Parker recibieron cada uno concesiones de 4,600 acres en Texas. Chingo de... básicamente eligieron, o sea, era cuando Texas todavía como que era...
había mucho terreno.
Había un chingo de terreno y era todavía como que su propia... andaban en el pedo que querían ser su propia república.
Ah, bueno, ok.
Era una propiedad muy, muy grande. Había un chingo de árboles, praderas, había arroyos, manantiales, chingos de animales, peces, pájaros, etcétera. Uh-huh. Pero había un pequeño inconveniente. La propiedad estaba en el extremo de la frontera con los indios comanches. Los Parker construyeron un fuerte de un acre más o menos alrededor de sus nuevos hogares. En total, la familia Parker tuvo 16,000 acres de tierra que estarían ahora entre lo que es Dallas y Austin. Uh-huh. O sea, que de Dallas a Austin son como 2 horas de camino. Son como 200 kilómetros, creo. Uh-huh. O un poco más.
Algo.
Casi. Era un chingo.
Era un chingo. Se ve como Ford acá de guerrita, ¿no?
Simón. Pues así los construyeron.
Así los construían.
Así los armaban en esa época.
Ya están los Parkers. Se parquearon ahí.
Ahí se parquearon. Eran los blancos más cercanos a una de las tribus nativas americanas más hostiles, los comanches. El 19 de mayo de 1836, 10 de los 16 hombres Parker estaban en los campos de maíz. Esto dejó a 6 hombres desarmados, 8 mujeres y 9 niños dentro del fuerte. A las 10 de la mañana, un gran grupo de comanches llegó al fuerte y Benjamin Parker, de 48 años, salió a recibirlos.
¡Ey, qué pedo! Ellos dijeron, ¿qué pasó? ¡Howdy!
Y ellos dijeron, dame una vaca, güey. Ajá. Y Benjamin dijo, no.
Pero no estamos vendiendo ahorita.
No, te dije que me la vendieras.
No vendo ni presto.
Y les dijo, no, pero mira, tenemos otros alimentos que te puedo dar. Ajá. Regresó al fuerte para buscar otros alimentos, pero mientras lo hacía, la mayoría de los otros Parker estaban tratando de escapar.
Ajá. Dijeron, ya va a valer verga.
Benjamin volvió a salir con la comida y luego lo rodearon y lo atravesaron con lanzas varias veces.
¡Ah, cabrón!
Los comanches atacaron el fuerte, mataron a 4 hombres, capturaron a 2 mujeres y 2 niños, entre ellos Cynthia Ann Parker, de 9 años. Cuando llegaron los otros que venían de los campos, que esos sí andaban armados...
Les dijimos que una vaca ahora va a cargarles la verga. Con 2 morres y una niña.
Cuando llegaron los otros hombres Parker armados desde los campos, ya era demasiado tarde, el fuerte estaba en llamas. Había sido saqueado por los comanches que se habían marchado con Cynthia Ann y otros familiares. Ajá. Los comanches habían gobernado las grandes llanuras del sur durante 150 años. Su territorio cubría lo que hoy es Texas, Nuevo México, Colorado, Kansas y Oklahoma. Ajá. En la década de 1830 habían conquistado a otras 22 tribus diferentes. Controlaban a los búfalos y los caballos, que los españoles habían traído a los caballos a México. Y los comanches rápidamente aprendieron a...
Andar a caballo y así.
No solo andar a caballo, güey.
Comérselos, sea, también.
Eran cabrones, o sea, eran... antes del caballo, pues eran una tribu ahí nómada cualquiera. Después del caballo, ajá, eran guerreros temibles.
Viajaban como oxes, ¿no? Tipo...
Sí, como los bueyes y las vacas esas grandotas con los cuernos de cajigantes. Ahora, en el siglo XVIII se convirtieron en combatientes tan temibles que detuvieron a los españoles que iban llegando al norte de México.
No mames.
Un guerrero comanche podría disparar un chingo de flechas mientras cabalgaba. O sea, ya aprendieron a... Ajá. Se dice que podía matar a un hombre a 30 metros de distancia de una flecha en movimiento, güey.
Nice.
También podían, cuando andaban en la guerra, andaban en batallas y todo, si herían a uno de los suyos que andaba a pie, se dice que pues, tenía la técnica.
Lo curaban para... en movimiento, güey.
Casi, casi. No, mames. Se lo levantaban a caballo en movimiento, o sea, así a los heridos se los llevaban.
Ajá.
Eran expertos ladrones de caballos. Una vez se robaron 12 caballos que estaban, llegaban los güeyes a acampar, ¿no? Así los que andaban explorando, güey.
Ajá.
Entonces muchos lo que hacían es que cuando se dormían, amarraban sus caballos, se los amarraban a sí mismos, ya sea el brazo, la pierna o algo,
ajá,
para que no se los fueran a llevar o pues ajá, el caballo se despertaba también.
Como cuando hacen transporte público y la mochila acá, ¿no?
Ándale,
se la van a chingar.
Estos güeyes una vez se robaron 12 caballos que estaban atados a sus dueños dormidos sin que se despertaran estos güeyes.
Wow.
¿Cómo te robas?
Y sin drogas.
Güey, ¿cómo te robas 12 caballos sin hacer ruido, güey?
Ya sé, güey.
Es un pedo.
Y convencerlos. O sea, nadie escuchó él. Nadie, güey. No, tan cabrones.
No necesariamente se comían los caballos, pero...
Se los cochaban.
Pero si se llegaban a quedar sin agua, a veces lo que hacían era beberse el contenido del estómago de su caballo.
¿Pipí?
No, no. O sea, le abrían el estómago al caballo y se tomaban lo que traían en el estómago.
Ok. Es raro. Uh-huh. Te va a dar agruras.
Y también pues era muy común que movían sus aldeas, o sea, atacaban, ponían una aldea temporal, se movían, atacaban a otro lado.
Ajá.
Entonces eran difíciles de localizar.
Nomadillos.
Ajá. Y les gustaba viajar de noche bajo la luz de la luna. Cuando los Parker fueron
Luz de la luna era el nombre del dueño, del jefe
Comanche. Ajá. Sí. Cuando los Parker fueron atacados, había más o menos unos 5,000 comanches en la zona. Y había ya alrededor de 40,000 colonos blancos en Texas. Los comanches eran una tribu que estaba formada por diferentes bandas. Cada banda tenía un jefe de guerra y un jefe de medicina o de paz.
Uh-huh.
La banda que atacó a los Parkers era liderada por un guerrero llamado Peta Nocona.
El jefe de paz como que no hacía mucho su jale, ¿no?
No es que el jefe de paz era como el chamán, güey. Ajá. Mientras que las mujeres eran tratadas como esclavas o eran vendidas a cambio de un rescate por los Parker. O sea, uh-huh, ¿te acuerdas que te robé a tu prima? Te la vendo.
Ajá.
La banda de Comanches agarró a Cynthia Ann de 9 años como si fuera parte de la tribu. Y ella rápidamente se integró a la sociedad Comanche.
Luego empezó a aullar, ¿no?
James Parker, su tío, solicitó al presidente de Texas varias expediciones de rescate. En 1838, un nuevo presidente de la República de Texas pidió que se hiciera una guerra exterminadora contra los comanches. Financió una milicia estatal de 3,000 hombres y se lanzó una guerra brutal contra los comanches y otras tribus del este de Texas. Hubo varias masacres, pero la mayor parte de Texas seguía gobernada por comanches. Esto se debía a que los blancos en esa época, al momento de llegar a atacar, usaban sus caballos más como de carga, güey. Entonces llegaban con los caballos cargados de todos sus suministros.
Ajá.
Y llegaban los comanches a caballo a dispararles y a moverse y pues, se los chingaban
sí,
rápido.
Sí, sí, sí.
En 1839, un grupo de milicia estatal intentó acercarse sigilosamente a pie a un campamento comanche, dejando atrás a sus caballos.
A ver, pendejo, somos los reyes del sigilo, sales con tu mamá.
Dispararon contra los tipis cuando estaban cerca y los comanches se dispersaron y dijeron, ah, ya chingamos.
Ajá.
Pero lo que hicieron los comanches en lugar de huir...
Era una táctica de guerra, ¿no?
Sí, fue... Ellos se subieron a sus caballos y luego fueron a espantar a los caballos de los blancos, güey.
Nice.
Y sus días se quedaron sin transporte. Ajá. Y los hicieron retroceder a pie, como 200 kilómetros hasta su campamento.
Mientras les daban bachones. Te paso, pendejo.
A pesar de de estos ataques que iban y venían unos contra otros... Los comanches lograron conservar prácticamente todo su territorio durante la década de 1840. En 1846, en abril, un agente que era como una especie de un intermediario, ¿no? Era un güey que era nativo, pero que ya estaba del lado de los blancos. Fue como que a negociar, ajá, con ellos. Y sí, querían intentar empezar a tener conversaciones sobre un tratado,
ajá,
para estar todos ahí en paz.
Cállate, sangre sucia.
Sí, oye, mira, queremos estar en paz, nomás danos todo tu terreno y cállate y vamos a estar en paz.
Malinchista.
Y estas fueron las primeras conversaciones entre los comanches y ya Estados Unidos,
ajá,
porque Texas ya se había anexado a los Estados Unidos.
Ok.
Este agente vio a Cynthia Ann, que ahora ya tenía 19 años.
No mames, ya había pasado tanto.
Sí, ya habían pasado 10 años y él se acordaba de haber conocido a Cynthia Ann de niña, güey. Dije, ajá. No mames, es la niña que se llevó, robaron los Comanches. Y le dijo a los Comanches, oye, te compro.
¿Me la vendes? Sí, güey. Está buena.
Dijo, te la compro. Ajá. Y dijeron, no, ella es la esposa del jefe de guerra.
Tuya mía, te la presto. Ok, se casó con el jefe, se la pinche morrilla.
Se casó con el jefe de guerra, güey. Ajá. Y cuando la gente
se acercó. Yo quería mujer blanca.
Cuando la gente se acercó a Cynthia Ann, ella se escondió y no quiso hablar con él. Ajá. Incluso se dice que lloraba ante la idea de regresar a la civilización.
No blanca. Mames, o sea, ya le había gustado el pedo Simón, como ya. Jane de Tarzán.
Cuando la gente se fue y se corrió la voz, la noticia se convirtió en una sensación mundial. Y la gente estaba sorprendida de que Cynthia Ann Parker no quisiera volver a la civilización.
Es que cogen bien rico los pinches indios estos.
Y también estaban sorprendidos de que los Comanches no la quisieran vender, güey. Su tío James Parker siguió intentando negociar para recuperarla, ajá, pero fue rechazado muchas veces.
Normalicen cortar lazos con la familia tóxica.
Cynthia Ann y Peta huyeron hacia el oeste y se metieron a otra banda Comanche porque sentían que ya los están siguiendo. Ajá. Por esta época tuvieron un hijo llamado Quanah Parker. Quanah significa olor. Dos años después tuvieron un segundo hijo que llamaron Pecos, que significa nuez. Y luego tuvieron una hija llamada Topsana, que significa flor de la pradera.
Que okay, entonces le fue más culero el primero, ¿no? Sí, al pinche apestoso.
Al stinky. Ajá. Cynthia Ann y Peta no Quanah desaparecieron de la civilización occidental y nadie supo dónde estuvieron por 12 años. Durante esos 12 años llegaron alrededor de 600,000 colonos nuevos a Texas y entraron en contacto más blancos con los Comanches. En 1858, Peta no Quanah resurgió como líder de una serie de feroces incursiones contra los colonos. En respuesta, Rip Ford tomó el mando de los Texas Rangers. Para cuando él tomó el mando, los Texas Rangers estaban todos pendejos ya. Tanto no eran lo que se convirtió. Este güey los convirtió en la fuerza más temida de Texas.
Okay.
Antes de este güey estaban todos güeyes.
Están mensos.
Sí, man. Estaban armados con revólveres Walker Colt de 6 tiros. Y ahora los Comanches se enfrentaban a que les dispararan a ellos desde caballos, pero con pistolas.
Sí, ya era pistola contra arco.
En el primer enfrentamiento de Ford con los Comanches en 1858, los Rangers iniciaron la batalla cuando dispararon a un curandero que había afirmado que las balas no le hacían daño. Sí, de a mí, ¿qué me vas a hacer? ¡Ay, güey!
¡Ah, ya veo! Tráiganme a un jefe de la paz.
En la batalla murieron 76 Comanches y solo 2 Rangers. Un grupo liderado por Peta llegó y atacó, pero se vio obligado a retirarse y el Imperio Comanche fue superado por primera vez. Ford y sus Rangers llevaron la lucha a través del Red River. Tuvieron varias emboscadas a varias aldeas. Empezaron a disparar contra los tipis de los Comanches.
Ajá.
Hubo una masacre de 70 Comanches. Luego los Comanches respondieron con incursiones contra los colonos. Y en 1860 se puso muy feo el pedo cuando Martha Sherman, una mujer blanca embarazada, fue asesinada por un grupo de Comanches. Aquí ya la gente se asustó y fue de, cabrón.
Ajá, estos güeyes no respetan a las morras.
Sí, y embarazadas les vale ver. Ajá. Entonces muchos colonos empezaron a irse de esa parte. Dijeron, no, ya está acá y así nos van a chingar. Entonces vámonos más
allá. Que sí, está buena Cynthia, pero que se fueran nuestras mujeres por rescatarla. No.
Un grupo de Rangers y soldados del ejército se adentró en territorio Comanche en busca de venganza. Y ahí se encontraron con la banda Comanche de Peta y de Cynthia Ann.
Y
mataron a Peta, güey. Quanah, que tenía 12 años, y Pecos, que tenía 10, escaparon. Y Cynthia Ann fue capturada por los Rangers con su hija pequeña, con la flor de la pradera.
Ajá.
En aquella época, ser capturado y vivir con los nativos americanos era considerado peor que morir por la gente blanca.
Ok.
O sea, para un blanco vivir con los nativos americanos era lo peor que te podía pasar.
Ya te chupó el diablo.
Simón.
Wow.
Cuando la atraparon estaba tan llena de, o sea, estaba cubierta como porque se ponen grasa de búfalo.
Que el diablo era un Comanche bien sabroso.
Entonces esta Cynthia Ann estaba tan cubierta de grasa de búfalo que no se dieron cuenta que era blanca hasta que ya llegó al campamento y la lavaron.
Ajá.
Traía a su hija Topsana, la flor de la pradera, con ella. Y Cynthia Ann se había asimilado plenamente a la cultura Comanche. El mundo blanco le era completamente extraño. Esto la convirtió en una celebridad.
No mames.
Porque pues la gente quería ver a la mujer que había dejado de ser blanca para volverse Comanche.
Ajá.
Entonces la empezaron a exhibir como, o sea, como la mujer lagarto en la feria.
Ajá. Wow.
Y la gente se sorprendía a ver a la mujer blanca que había olvidado el inglés y que había olvidado la manera correcta de comportarse en sociedad.
Miren cómo amamanta.
Uh-huh. Ella no cooperaba, entonces siguió pues, como que pues, su familia, o sea, biológica, los Parker.
Ajá, los Parker.
Se le anduvieron así como que, ah, esta morra aquí llega a hacer sus cosas raras, que se va con su tío. Ajá. Pero el tío, no, que se va con otro tío, chingue su madre. Y se le estuvieron ahí mandando de un lado a otro. De hecho, parte de su duelo fue cortarse el pelo así como lo traía y se la pasaba llorándole a su marido muerto. Pero eventualmente Cynthia Ann,
al jefe chingado.
Eventualmente Cynthia Ann aceptó que nunca volvería con los Comanches, comenzó a reaprender inglés y se convirtió en la mejor curtidora de pieles de búfalo en la ciudad.
Porque, sí, pues ya tenía sus raíces prehispánicas.
Sí, tenía experiencia.
Ajá.
En 1864, su hija murió de gripe. Así que Cynthia Ann se negó a comer y se mató de hambre.
No mames.
Sí.
Bueno, pues esto fue el Dolo.
Recuerden no seguirnos manches. Como.
Sí. Ah, cabrón.
Mientras tanto, Juana y Pecos habían huido, sabiendo que su padre estaba muerto y que su madre había sido capturada.
Ajá.
Juana, cuando huyeron, tenía 12 años, ya era un buen jinete y era un buen cazador, pero todavía no era un guerrero porque estaba chavito.
Uh-huh.
Los dos lograron encontrar una aldea Comanche. Juana ahora era huérfano, tenía que luchar por sí mismo. Pecos murió 2 años después. No sabemos cómo murió. Para 1863, cuando tenía 15 años, Juana se convirtió ya ahora sí en un guerrero hecho y derecho.
Yay.
Era más alto y más fuerte que el Comanche promedio. Y sentía un odio cabrón hacia los hombres blancos porque le habían quitado a su jefa.
A su jefa blanca. Jefe.
Sí, bueno. Comenzó a unirse a las redadas con su banda, los Quahadi. Ahora, los Comanches Quahadi eran el grupo más violento de los Comanches.
Uh-huh.
Y eran temidos incluso por otros Comanches.
Ok.
Cito, los Comanches eran muy hostiles, mataban todo lo que se movía. Pero los Quahadi incluso practicaban tiro cuando tenían un cautivo. Si capturaban a las ancianas de otra tribu, a las mujeres de otra tribu, que ya no podían tener hijos ni ayudar en los trabajos, las utilizaban como práctica de tiro.
No mames. Ok.
Llegaron los Comanches, agarraron otra tribu, desde hasta ya está vieja, ya no puede dar los hijos. Vamos a ver si la vamos
a ver. Ajá, sí.
Y si dicen que se ponían a apostar así, que le doy en el ojo, güey.
Ajá, no manches.
Y esos eran los güeyes que le tenían miedo a los Quahadi.
Ajá, wow.
Entonces, los Comanches intensificaron sus circunstancias durante la guerra civil porque se dieron cuenta que, pues, mira, los blancos están peleando entre ellos.
Ajá, vamos a sentarnos a ver
qué vamos a chingar también nosotros.
Ajá.
Juana ayudó a su banda a robar caballos y matar colonos. En una incursión que tuvo, un grupo se topó con una compañía de caballería del ejército estadounidense. Entonces, cuando llegaron, pues algunos comanches en esa época decían, güey, son pues, son de la caballería del ejército, están bien armados, son un chingo.
Ajá.
Los dejamos
vamos a darle calmado.
Pero Cuena dijo, ni madre, vamos a robarnos las mulas.
Ajá.
Y el güey se robó 60 mulas.
Wow, del ejército.
Del ejército, güey. Llegó un campamento comanche y todos fueron de no mames, este güey está cabrón.
Ajá.
El 12 de noviembre de 1864, 4 días después de la reelección de Abraham Lincoln, el ejército envió al coronel Kit Carson para liderar una fuerza contra los comanches.
Uh-huh.
Porque sí, Lincoln dijo, vamos a liberar a los esclavos, pero vamos a matar a los nativos.
Ok.
¿Por qué? Pues
ajá, algo bipolar, ¿no?
Algo.
Sí.
Kit Carson era considerado un héroe nacional. De hecho, se escribían sus hazañas así en, pues como, eran novelas de la época, así como, ajá, como si fueran cómics.
Calimán, ¿no?
Sí, ándale. Por sus habilidades de exploración y de captura de nativos. Se dice que a principios de ese año había logrado obligar a 7,000 nativos de la tribu Navajo a aceptar quedarse en una reservación. O sea, ya las reservas, ajá, que empezaron a armar. Carson había tenido varias esposas nativas americanas. O sea, había tenido 2 esposas nativas, creo, y una blanca.
Ajá.
Entonces el güey sabía, sí era más como el John Smith.
Ok.
El güey sabía hablar su idioma, güey, sabía sus, ajá, costumbres y todo. Y eso lo usó a su favor
para matarlos.
Chingarlos.
Ok. Simón.
Carson condujo a 400 hombres al corazón del territorio comanche y trajo consigo 2 obuses que son de esos cañones que usaban en la guerra civil. De esos como en las ruedas grandes.
Uh-huh.
Encontraron un gran campamento comanche que se conocía como Adobe Walls. Anteriormente, esas personas que estaban ahí en Adobe Walls habían huido, pero antes de irse habían tratado de destruir lo más que pudieran del fuerte. Y pues ahora nomás había como ruinas y los comanches dijeron, pues chinga su madre, aquí nos quedamos.
Aquí nos quedamos. Y llegó este güey a esparcir freedom.
Así es. Llegó Carson a enfrentarse con 1600 comanches, comenzó a disparar los obuses. Los comanches huyeron aterrorizados por las nuevas armas, pero en lugar de perseguirlos, Carson dijo, mira, ya huyeron. Chido, hay que tomarnos un break.
Ah, pésima idea.
30 minutos después, los comanches se reagruparon y comenzaron a disparar contra los soldados.
Ajá.
La corneta, o sea, en esa época, pues los cornetistas eran los que daban como las instrucciones, ¿no? O sea, tenías como una melodía que era para avanzar, otra que era para retroceder, etcétera, etcétera.
Ajá.
Y los comanches sabían esto, entonces ellos tenían un cornetista, güey, que se sabía los comandos del ejército.
Ok.
Entonces cuando el cornetista ya decía avancen, el otro güey decía retrocedan. Y hubo acá, biche, batalla de cornetistas.
Sí, man.
Freestyle. Hubo un momento en el que los soldados gringos dijeron, no mames, está cagado acá.
Ajá.
Pero sí. Bueno. Ahora... Los comanches que se habían dispersado, o sea, pasó lo mismo que le pasó al otro güey, que dijeron, ya se dispersaron,
ajá,
todo chido, pues fueron a avisar a los demás, y ahora llegaron 2000 comanches. Empezaron a rodear a Carson y a sus tropas, y él utilizó los cañones para mantenerlos a raya, pero se estaba quedando sin cartuchos y sin munición, y al final dio la orden de retirarse. Los comanches persiguieron a Carson y a sus tropas durante 4 días,
ajá,
pero lograron escapar.
Estos no se acaban, estos no son varios.
Ahora, la prensa había asumido que la recuperación de Cynthia Ann Parker de los comanches significaba que ya no eran tan fuertes como antes.
Pero no.
Pero esta nueva batalla de Natobi Walls demostró que eso no era cierto, güey. Los comanches ahora tenían alrededor de 15,000 caballos y habían robado alrededor de 300,000 cabezas de ganado durante la guerra civil, güey. Ellos lo que hacían era robaban el ganado, se lo vendían a comerciantes del gobierno de Nuevo México y estos comerciantes se lo vendían al ejército.
Ajá.
Y estos comerciantes...
Era una cadena, ¿no?
Sí, Simón. El dinero que obtenían de las vacas robadas que vendían, pues lo usaban ahora para también comprar armas y municiones, porque ya las flechas no eran suficientes ni las...
Aprendieron lanzas a usar las pistolas.
Sí, Simón. Y luego usaban estas armas y municiones contra los colonos.
Ok.
Cuana comenzó a hacerse ya de una fama como líder. De hecho, el güey pues estaba... O sea, pues era mitad blanco, mitad comanche, güey. O sea,
ajá, sí,
era
sí,
una
sí,
mezcla, era una mezcla violenta.
Sí, sí, sí.
El güey se torturaba a sí mismo para demostrar que podía soportar dolor.
Ajá.
Y era, o sea, de hecho hay una leyenda de que una vez...
Odio la parte blanca en mí.
Una vez se dicen que...
Por eso me corto.
Era emo el Juana, güey. Sí. Una vez se envolvió en una piel de búfalo. Que estaba como sin curar, o sea, era como recién pelado el búfalo.
Ajá.
Y no comió ni bebió durante 2 días y se puso bajo el sol para probar que era chingón.
Ok. Pero si ya todos lo sabíamos, mi Juan.
Pues para que supieran más, güey, para que no quedara duda de que este güey era cabrón.
Ajá.
Entonces la piel comenzó a secarse y empezó a hacerse más pequeña y empezó a como apretarlo dentro y esto era como una especie de tortura.
Ajá.
Y este güey lo hizo nomás para probar un punto de a mí me la pelan todos.
Te digo que es emo.
Resistió la tortura, cito, al hacer cosas como esta para ponerse a prueba, demostró que podía ser un líder.
Y ahora voy a escuchar My Chemical Romance.
When I was a young boy, my father, lo se pone a llorar.
Ajá.
My father. No,
el jefe tribal.
Alrededor de 1868, cuando ya tenía unos 20 años, ya tenía un chingo de caballos robados y que se le iban quitando a las tropas cuando iban avanzando por tierra, güey. Entonces, había como esta banda de comanches en la que estaba él. El jefe de esta banda fue asesinado y los guerreros comenzaron a huir. Pero Juana les dijo, no, ni madre, no huyan, espérenme,
déjenles, traigo pieles de búfalo para torturarlos.
Entonces Juana tomó el control y se fue contra un soldado, le disparó una flecha al soldado y luego Juana se bajó de su caballo y básicamente lo usó como escudo, güey.
Ajá.
Entonces como que dijeron, cabrón, esta táctica no la habíamos visto, ¿qué está pasando?
Ajá.
Y todo el mundo se secó de pedo. Y escapó sano y salvo y logró también chingarles los caballos a estos güeyes. Y esa misma noche fue elegido como líder. Dijeron, tú estás
cabrón. Nice.
Luego, ya había tenido una esposa Juana para esta época, pero ya para este momento, como que ya no estaba con ella. O sea, los comanches también eran polígamos.
Pues eran nómadas hasta con las morras, ¿no?
Sí, bueno, eran polígamos. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Quiero una segunda esposa. Pero el padre de la mujer dijo, no, ni madre, porque eres un sangre sucia, tienes sangre blanca, güey. No quiero que me hagas mezcla contigo. Además, ya
se pongo condón.
Y además ya se le había prometido a aquel güey.
No manches.
Entonces ese güey dijo, ni madre, me la llevo. Y se fugó con un grupo de guerreros.
Ajá.
Con su segunda esposa. Morrita. robaron caballos por todo Texas y en poco más de un mes, Juana ya tenía un ejército de varios cientos de comanches y varios cientos de caballos. Rápidamente se volvió tan poderoso que pudo llegar a un acuerdo.
Güey, sí he visto esa imagen.
Era el Juana Parker. Ajá. Ahí está un poco más grande, pero ese, así se vio por la mayor parte de su vida. Ajá. Se volvió tan poderoso después de juntar más banda y más caballos que regresó a la banda comanche de la cual se escapó con su esposa.
Ajá. Y ya fue, me la cogí, como ven.
Y fue nombrado jefe.
Nice.
Y no solamente fue nombrado jefe, sino que el que le tocaba ser jefe de esa banda era el güey que se iba a casar con su esposa originalmente.
Y ese día le crecieron los huevos tres veces.
O sea, le tumbó la morra y le tumbó el jale al güey.
Ajá, nice.
En 1867, el gobierno de Estados Unidos adoptó lo que se llamaba la política de paz hacia los nativos americanos, entre comillas.
Ajá.
Esta política fue creada por el presidente Grant y sus asesores cuáqueros, que eran pacifistas, que creían que los nativos americanos debían ser protegidos de los colonos blancos. Las naciones dirigidas por misioneros se crearon para que las tribus se trasladaran y se asimilaran. O sea, fue de hay que protegerlos, pero hay que asimilarlos a nuestra cultura.
Ajá, entonces
no era como que del todo. O sea, no era así.
Te vamos a cuidar, pero ¿has escuchado sobre Jesucristo?
¿No? Ajá. En 1867, un tratado les otorgó a los comanches una reserva de 2.9 millones de acres. La tierra natal original era de más de 200 millones de acres.
Y aquí se me están como vacas, no se muevan.
Justo. Muchas tribus estuvieron de acuerdo, pero no todas. Un tercio de las bandas comanches no estuvieron representadas en las conversaciones. Ajá. Porque consideraban que...
Güey, es que luego a quién le roban caballos y a quién se madrean, güey. O sea, esa necesidad de adrenalina.
Sí, aparte era de no, o sea, ellos consideraban... Ellos ni siquiera se fueron a negociar. Dijeron, ajá, nosotros, ni madre.
No, nunca.
Nunca no. Porque ellos decían que vivir en reservas era el fin de su existencia, porque ellos eran nómadas, andaban haciendo su desmadre.
Sí, sí, sí.
Los Quahadi fueron una de las bandas comanches que no firmaron el tratado. De los 4,000 comanches que aún existían en 1867, 3,000 dijeron Simón, se fueron a la reserva, y 1,000 dijeron que no.
Ajá.
Incluidos los Quahadi de Quana Parker.
Y a los 3,000 los quemaron, güey.
La oficina que gestionaba las reservas era extremadamente corrupta, para sorpresa de nadie. Se robaban los suministros destinados a los comanches. Esto provocó escasez de alimentos y de suministros.
Van a hacer que se rebelen otra vez.
Esto hizo que se fueran a reunir con los Quahadi y empezaron otra vez las incursiones.
Eso, no se metan con la pensión.
Sí, güey. Empezaron otra vez las incursiones contra los colonos. En 1869 solo quedaban 900 comanches de los 3,000 que vivían en la reserva. Los demás ya se habían ido, güey.
Ajá.
En 1869 incrementó el comercio de ganado y empezaron a llegar cazadores de búfalos a las llanuras. Ahora, la caza del búfalo fue una de las maneras en las que el gobierno sometió a las tribus nativas americanas. Uh-huh. Literal, solamente iban a matar al búfalo para chingar, güey. O sea, no hacía nada con ellos, nomás los mataban para que los nativos americanos no tuvieran comida, pieles, etcétera, etcétera, güey. Se dice que fueron asesinados 31 millones de búfalos en 13 años. Esto condujo.
Ya todos los hicieron salsa, o sea, ya.
Sí, güey. Nada. Seguimos del mismo. Es la salsa de búfalo madre, güey. Sí. Es un contenedor que lleva ahí desde 1881.
Así wey. Es.
Los cazadores de búfalo se convirtieron ahora sí en el objetivo número uno de los comanches. Entonces veían un cazador de búfalo, lo hacían mierda,
güey. Ajá. Sí, ¿sabes? Pues es que por pasadito de verga.
Sí. Un observador dijo que se topó a siete hombres que estaban tan llenos de flechas que parecían puercoespines.
Ok. A los atacados.
Sí, güey, a los atacados.
Damn, oh, qué vergas.
Y, o sea, también pues eran como que estaban tratando de mandar un mensaje, güey.
Sí, 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 supongo.
Algunos los
decapitaban. Ahí viene Sonic the Hedgehog.
Algunos los decapitaban, a otros les quitaban el cuero cabelludo, les sacaban el cerebro. Les cortaban el pito y se los ponían en la boca.
¡Oh! Te la mamaste.
Y terminada la guerra civil, la Unión empezó a centrarse en lo que denominaban la situación de los comanches, que era ir a matarlos. El general Sherman al principio creía, se me están exagerando, no es posible que le corten el pito a alguien y se lo metan en la boca. Y lo vio y
¿cómo dijo, no? Observe esto en Wikipedia, ahí está.
Ajá, y dijo, no, ¿sabes qué? Sí se están mamando los comanches.
Ajá.
Y este, ya dijeron, ¿saben qué? Ya estuvo con su pinche política de paz.
Ajá.
Vámonos a los chingazos.
Basta de pitos en bocas.
Sherman eligió a Ranald McKenzie para implementar una política de exterminio.
Damn.
Ya de plano dijeron, ajá, este güey va a exterminar.
Este güey, mira, como los mamuts a extinguirse.
Decían, este güey decían el bad hand porque una de sus manos estaba...
Ajá, se jodida, la jaló mucho.
Se la jaló mucho. Una de sus manos estaba jodida por la guerra civil. El 3 de octubre de 1871 llegó Mackenzie con una fuerza muy decidida a exterminar comanches, pero muy ingenua. Uh-huh. Llegaron a buscar a los Quahadi. Estaban armados con el único modelo de rifle de repetición de esa época, que pues era un rifle como semiautomático.
Ajá. Uh-huh.
Los comanches tenían mosquetes de un solo tiro, entonces pues eso era una ventaja para los soldados.
Sí.
Mackenzie utilizó a exploradores y utilizó otras tribus para rastrear los Quahadi. Viajaron mucho más allá de la civilización, donde ya andaban ahí en el pinche llano y en el bosque y todo. Y eran muy inexpertos en ese pedo. La primera noche dijeron, aquí está chido para acampar.
Ajá.
Aquí justo en medio de una manada de búfalos y su fuente de agua.
Ok.
Se despertaron a una pinche estampida.
Ajá.
Y estos güeyes estaban ahí huyendo de una manada de búfalos y tratando de espantarlos ahí con lo que fuera.
Mientras buscaban a los Quahadi.
Uh-huh.
Y se quedaron pero cuajados esos güeyes.
La segunda noche Mackenzie ordenó una marcha nocturna con la esperanza de sorprender a los Quahadi. Llegaron a un lugar que se sabía que usaban los Quahadi para acampar. Pero se dieron cuenta que habían sido observados todo el tiempo.
No mames.
Porque pues hicieron un error de novatos que era estar prendiendo fogatas en la noche.
Ajá.
Los cogieron y dijeron, chica, porque hay una fogata allá. Ah, ajá, mira, nos estamos
¿quién buscando. ¿Quién fue?
Ah. Entonces, a la medianoche del tercer día, los comanches cabalgaron a todo galope hacia el ejército que estaba dormido, güey.
Uh-huh.
Entonces, en lugar de emboscarlos, los emboscaron
primero. Emboscados.
El ejército se confundió porque llegaron los Quahadi.
No, pues claro que se van a confundir.
Se confundieron nomás porque llegaron, porque ajá, llegaron y no los atacaron, güey.
Ah.
Llegaron y se dieron cuenta que los guerreros no iban sobre ellos, iban sobre sus caballos.
Ajá.
Aplicaron la misma de vamos a hacer que tus caballos se vayan a la chingada y a ver cómo te mueves.
Ajá.
Entonces, Mackenzie perdió 66 de sus mejores caballos, pero todavía tenían una pequeña unidad de caballería que persiguió a los Comanche. Y ahí se dieron cuenta de la segunda emboscada. O sea, la ajá, primera fue...
No se rindieron.
Sí, o sea, la primera fue de, a ver, te espantas tus ajá, caballos.
Sí, güey, ya te los habían perdonado.
Y luego ya de repente los caballos que quedaron fue de, persigan a esos güeyes. Esos güeyes. Oh, sí, persígueme, persígueme.
Ajá.
Y llegaron a otra emboscada donde estaba Quanah, güey. Esta fue la primera vez que el capitán del ejército, Robert Carter, vio a Quanah Parker. Cito, un jefe grande y de constitución poderosa dirigía el grupo sobre un pony de color carbón negro.
Ajá, se había topado con el boss.
Sí, ya era el final boss. Inclinándose hacia adelante sobre la melena de su caballo, sus talones moviendo el lado del animal y con un tirador, un revólver de 6 tiros suspendido en el aire. Parecía la encarnación de una alegría salvaje y brutal. Su rostro estaba manchado con pintura de guerra negra y le daba a sus rasgos un aspecto satánico.
¿Qué tiene que ver Satanás?
Pues nadie es que vio el diablo, güey.
Sí, sí, sí.
Todos los soldados se retiraron. Quanah se fue tras ellos, armado con un par de revólveres. Corrió hacia un güey que pues, era un soldado que se llamaba Greg, aparentemente.
Se llamaba, dices.
¡Pum! Se llamaba. Quanah lo que hizo fue como empezarse a mover en zigzag enfrente de Greg.
Ajá.
Para que los que querían dispararle a Quanah era de, ah, güey, es que si le doy a él, puede que le dé al Greg y lo mate.
Ajá.
Entonces, cuando estuvo unos metros de Greg, o sea, porque se fue acercando a él en zigzag, cuando estuvo unos metros de él, le disparó en la cabeza, le voló la pinche cabeza y luego se dio la vuelta, vio a los soldados y les dijo, nos vemos luego.
Déjense de mamadas.
Se fue. El ejército de Mackenzie persiguió a Quanah, pero Quanah siguió avanzando.
Uh-huh, majestuosamente.
Se topó, después de su grupo se topó con una tormenta de lluvia, agua, nieve. Y así que Quanah dijo, ¿saben qué? Está cool la tormenta, vamos a acampar.
Ajá. Se cancela la guerra, se cancela. Está haciendo lluvia, vemos mañana el clima.
Mackenzie después el día siguiente se encontró con dos comanches que habían luchado contra él y uno de ellos le dio un flechazo que le atravesó un hueso, pero logró regresar después de haber perseguido sin éxito a los Quahadi durante 40 millas.
Ajá.
60 kilómetros más o menos, así que llegamos y nos hicieron mierda. En 1872... Mackenzie volvió a perseguir a los Quahadi y esta vez descubrió la ruta que utilizaban los comanches para trasladar su ganado de Texas
a México. Y bien culeado voltando para atrás,
todo el rato así, de chingados. En unos meses de explorar y todo, aprendió cómo estaba distribuida la zona, aprendió dónde estaban las fuentes de agua, aprendió cómo sobrevivir a las tormentas, a los insectos, cómo hacer fogatas sin que lo descubrieran. O sea, el güey aprendió de sus errores bastante bien.
Ajá.
Para septiembre de 1872, las fuerzas de Mackenzie tendieron una emboscada a una aldea de bandas mixtas de comanches. Mataron a 50 personas, capturaron a 120, principalmente mujeres y niños, y solo perdió a dos hombres. Ahora sí, okay. Si fue de...
Ajá.
Ya le aprendimos
ya el pedo. Ya le fue bien.
Simón. Destruyeron el pueblo y se
llevaron... ¿Y a las morras para qué las querían? ¿Para sobornar o también pues se como, las chingaban allá?
Como moneda de cambio, güey. También las usaban de, ah, ¿la quieres? Pues...
Ok.
Ríndete, güey.
Te la entrego en tal lado, no vayas con nadie.
Punto medio. ¿Dónde entregas, Neni?
¿Dónde entregas?
¿Dónde entregas a la Neni? Entonces, Mackenzie dijo, ah, huevo, ya me chingué este pueblo, ya aprendí mis errores, ahora yo me voy a robar sus caballos.
Ah.
Se robó como 3,000 caballos, güey, del pueblo mames. Comanche. El pedo fue que no aprendió a cuidarlos de noche, entonces llegan los Comanches de noche, se lo llevaron otra vez.
No mames, ladrón que roba ladrón.
Pero sí, o sea, como quiera, el ejército de Mackenzie sí estaba aprendiendo y estaba ya aplicando tácticas nuevas.
Sí, sí, sí.
Ahora, la vida en la reserva para los Comanches pues significaba erradicar sus costumbres.
Ya quiero aprender a saltar del caballo en movimiento y que usarlo de escudo, güey.
Eso sí.
¿Eso dónde te la enseñan, güey?
Si no tienes ese, ya es como nivel 5, güey.
Ajá.
Güey, perdón. La vida en la reserva para los Comanches significaba erradicar sus costumbres, como su cacería al aire libre, su cultura de guerra, y los iban a convertir en agricultores nada más. Ajá. Ya, vete a la reserva,
órale.
Siembra tu maíz y cállate la chingada.
Ajá.
Muchos tenían que abandonar también sus cacerías anuales de búfalos, y en lugar de pues ir a cazar el búfalo y tener toda esta parte de su cultura, pues nomás de repente el gobierno llegaba y les daba raciones de carne de res, azúcar, harina y café.
Uh-huh.
Otras tribus comenzaron a unirse a los Comanches porque pues ni siquiera le estaban dando bien sus raciones y estaban ya teniendo pedos con reservas. Y los Comanches tuvieron que empezar a usar las plumas que... Y ahorita ves como que una foto o una representación de un Comanche y traen eso.
Ajá.
Originalmente usaban de búfalo.
Ok.
Pero como ya no había casi búfalos, se han matado a todos, empezaron a usar las de plumas.
Ah, bueno.
En dos años, prácticamente habían sido aniquilados de Texas. La comida empezó a escasear.
Y esa es otra también, ¿no? ¿Qué? Tirarle flechas al cielo para ver si un pollito, acá, un ave.
Un ave.
Sabrosa. Sí.
Para poderle poner salsa búfalo.
Güey. Ajá. La salita.
Como empezó a escasear la comida, empezaron a haber hambrunas. Empezó a haber un problema de alcoholismo bastante grave entre las tribus. Los Comanches ahora sí se vieron obligados a comerse a sus caballos, güey.
Ajá.
Hasta que de repente llegó un curandero de 23 años a darles esperanza. Se llamaba Izatai. Izatai, en el idioma de los Comanches.
Empate.
Significa
significa.
Es que creo que no estoy listo ni yo para decirlo, ni tú para escucharlo.
Ah, ok.
Y Satay significaba vulva de lobo.
¡Ah, cabrón! Yo los voy a curar, soy Panocha de Lobo.
Entonces el señor Panocha de Lobo llegó y dijo, yo soy a prueba de balas y yo puedo controlar los elementos.
Ok.
Hizo que aparecieran flechas en su mano, pero pues era como un truco de magia, güey. O sea, ajá, literal, así era, okay. Pues nomás,
Lo estuve ensayando toda la semana.
Ajá, decía que podía escupir balas y cartuchos y luego volver a tragarlos. O sea, si me disparan, lo escupo y me lo vuelvo a tragar, no pasa nada,
güey. Ajá.
La gente le empezó a creer cuando predijo correctamente la desaparición de un cometa en 1873. Y también predijo una sequía ese año. Y con eso ya la gente dijo, este güey sí sabe cosas.
Ajá. Sí, sí, sí.
Se corrió la voz del Izatai entre Comanches y otras tribus. Y cuando iba en sus giras para predicar la palabra de la Panocha de Lobo, el cuana lo acompañaba, se volvieron compas.
Ajá.
Entonces los dos hombres se convirtieron en una especie de dúo dinámico. Era el hombre mágico y el tipo rudo. Provocaron una sed de venganza entre todas las tribus. Cuana quería venganza por la muerte de su padre y la captura de su madre. Y en mayo, Izatai reunió a todas las bandas Comanches para un Sundance. un rave, o no sé qué era.
Nice.
Pero era la primera vez que sucedía esto en la historia, porque te digo, los comanches pues eran... Ajá.
Fue el primer reventón.
Sí, güey, o sea, como que pues andaba cada quien por su lado, o sea, los comanches no eran una tribu sola, eran varias bandas. Entonces ahora sí dijo, vamos a juntarnos
todos. Vamos a hacer un festival, vamos a traer a Mon Laferte.
Y vamos a poner un mensaje al Papa Francisco. Y a regalar Dr. Simis.
Ok.
Cuana dirigió una fuerza de 250 guerreros y decidieron atacar a los cazadores de búfalos. El 26 de junio de 1874 se toparon con un grupo de 28 cazadores de búfalos que estaban en una taberna, güey. Pero estos ya habían sido advertidos. O sea, ya alguien les había dicho, güey, ahí vienen los comanches. Entonces, estaban atrincherados ahí en el bar. Al principio murieron 3 de los blancos. Pero los cazadores lograron repeler a los guerreros de Cuana con sus armas que eran pues, para matar búfalos. Entonces mataban a varios comanches al mismo tiempo. A Lisatay le dispararon a su caballo y mataron el caballo. Entonces pues ya valió verga. Cuana también resultó herido, tuvo que ser arrastrado hasta un lugar seguro. Los nativos americanos se retiraron, murieron unos 15 guerreros, muchos resultaron heridos. Y Lisatay trató de quitarse la culpa. Dijo, no, perdón, no fue mi pedo, ¿eh? El pedo.
Aquí me falló un poquito el tarot.
El pedo fue que uno de la tribu de esos de allá de los Cheyenne, mató un zorrillo.
Ah, cabrón.
Me estoy mamando. Eso fue lo que dijo. Dijo, como mataron al zorrillo, violaron un tabú sagrado y es culpa de esos güeyes. Entonces los Cheyenne dijeron, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Cómo que es nuestra culpa? Ajá. A mí nunca me dijiste que no podía matar un zorrillo. Entonces agarraron a putazos a Lisatay.
Y
lo dejaron hecho mierda y al final pues fue humillado públicamente. Y
su reputación cayó ya.
Su reputación cayó y pues ya nadie quería saber nada de Lisatay.
Ajá.
Pero Cuana seguía todavía con sed de venganza.
Todavía lo quería.
Pues ya sin Lisatay dijo, no, yo puedo, Simón.
Sí.
Siguió adelante y atacó con grupos más pequeños. Se estima que 190 colonos blancos fueron asesinados en el verano de 1874. Y muchos más huyeron.
¿Y hasta cuándo es suficiente venganza, güey? O sea, ¿este güey tenía una meta de algún cabrón que va a matar y ya con eso ya estoy listo? ¿O era venganza hasta
era venganza
hasta que se muera?
Sí, güey, sí. Okay. Voy a matar a todos hasta que me maten.
Ajá, sí.
Pues Cuana siguió...
La terapia.
Cuana siguió buscando venganza e infundiendo miedo en toda la frontera. El gobierno no estaba contento. El presidente Grant puso las reservas bajo control militar y puso fin a la política de paz. Para 1874 ya solamente había 3,000 comanches. De los 2,000 que habían elegido vivir en la reserva, ya muchos se habían ido. 1,000 habían optado por luchar. Los que estaban siendo liderados por Cuana se habían escondido en un cañón en agosto de 1874. Y de repente el presidente Grant dijo, ¿sabes qué? Mándales a todo el ejército, chingue su madre. Ya
a la verga.
La caballería de Mackenzie ahora ya estaba bien entrenada, experimentada, bien dirigida. Encontraron el campamento principal comanche y lo sorprendieron. Y los comanches se retiraron y como era de costumbre, Mackenzie destruyó el pueblo. Aprendió de su pasado, así que ahora no capturó a los caballos, ni se los llevó, ni nada. Los mató, güey. Entonces van a ir por los caballos, pues que se los encuentren muertos.
Ajá, que se los coman, pinches muertos de hambre.
Y ahora los guerreros comanches estaban a pie. Se rindieron, la mayoría. Regresaron a las reservas, excepto Cuana y su banda. Ellos empezaron a tener como una especie de juego de gato y ratón con el ejército. Se estaban persiguiendo unos a otros. Para marzo de 1875, Mackenzie envió una delegación hacia la banda Quahadi de del Cuana. Y le dijo, ríndete, güey. Y ya. Ahí lo dejamos. Pero sorprendentemente, Cuana dijo, Simón.
Pero era un truco.
No, güey, dijo, sí, ya.
Ya. No manches.
Sí.
Ese día se le encogieron los huevos.
Se dice que vio los augurios y eran malos. El 2 de junio de 1875.
Ya no tengo a mi hombre sabio que está pendejo por un zorrillo.
407 Quahadi llegaron a la reserva, entregaron a sus caballos y sus armas. Cuana tenía 27 años. Era el comanche más rudo de su generación.
¿Tú qué hacías a los 27 años, güey? O sea, no mames.
Ya a los 27
años. Ese güey tenía un ejército,
¿no? Yo estaba, creo que a los 27 años me subí a mi primer open mic. Fíjate. Cuana tenía ahora una visión diferente del futuro, güey. Y creía que podía avanzar la causa de su pueblo, pero de una manera distinta, güey. Entonces él se dio cuenta que volverse valioso para el hombre blanco podía permitirle ayudar a su pueblo. Uh-huh. Entonces, como que por un rato estuvo su sangre con manchas y al mando de no, güey, vamos a chingar. Dijo, no, vamos ahora mejor a usar mi lado blanco para tratar de ayudar a mi gente.
Ok.
Cuana dijo, ok, mi nueva estrategia va a ser, voy a hacerme buen pedo, voy a tratar chido a los blancos y a sacarles todo lo que pueda. De hecho, este güey se volvió compa de Mackenzie.
No mames.
Aprendió las habilidades, digo, las costumbres blancas de Mackenzie. Ajá. Y pasó de vivir como un nómada a operar en el extraño mundo de la América industrial blanca.
Ok. Bienvenidos a la maquila.
Uh-huh. No, entonces, mames. Una de las cosas que hizo que ya Mackenzie dijera, ok, sí puedo confiar en él, fue una vez que unos comanches rebeldes se dan a la reserva. Ajá. Y Cuana fue y los trajo de vuelta. Ajá. Y Mackenzie los quería matar, pero dijo, no, güey, no. O sea, ya los traje yo, güey, para que veas que estoy de tu lado. No los mates. Castígalos, pero no los mates. Ajá. Entonces, Cuana también se convirtió en una especie de, pues, entonces empezó a farolear también mucho. O sea, como que él quería hacer crecer su reputación, tanto entre los blancos como entre los nativos, güey. Ajá. Entonces, como era muy buen líder, empezó mucho a hablar de las cosas con los blancos, hablaba de las cosas que podía lograr con ellos. Ajá. Y con los nativos de las cosas que podía lograr por ellos. Entonces era de, a ver, güey, mira, yo te puedo conseguir que los nativos estén de tu lado, y luego con los nativos iba, güey, yo te puedo conseguir que nos den más tierras de los que nos prometieron y todo.
Pero en ambos lados era cosas positivas, ¿no? Sí, era de que te voy a ayudar a que los chingues, te voy a ayudar a que los chingues.
No, no, no. Entonces, todo bien. Sus habilidades de liderazgo llamaron la atención de la gente encargada de las reservas, que se llamaba James Haworth. Y Cuana se ganó el respeto y el poder de ambos lados y fue reconocido como líder dentro de la reserva. Ahora, los ganaderos blancos habían estado utilizando las tierras de la reserva para que sus rebaños pastaran, que fue parte de lo que platicamos cuando hablamos del alambre de púas. Ajá. Y Cuana dijo, ok, entonces lo que podemos hacer, le dijo a su gente nativa, mira, los blancos vienen aquí a traer sus rebaños y a traer a su ganado. Uh-huh. ¿Y qué te les parece si nosotros pues les cobramos una especie de protección?
Ok.
Entonces llegaban los ganaderos blancos y decían, ok, a ver, yo te pago a ti, nativo, para que me protejas y me cuides a mi ganado. Básicamente le estaban cobrando como una especie de piso, pero buen plan.
Ajá, ok.
Y esto eventualmente se convirtió en acuerdos de arrendamiento en 1884, que el mismo Cuana dijo, ok, hay que encontrar la manera de que los blancos del gobierno digan, vamos a hacer esto, pero de una manera ya como legal. Ajá. Uh-huh. Se volvió tan influyente que las mismas compañías ganaderas le pagaban para que él presionara a favor de estos acuerdos. Y esto era una manera de él ganar dinero y también de su tribu ganar dinero a través de trabajar la tierra, pero como una especie de, pues era como una mafia, güey. Ajá, pero
sí, está raro.
Estaba raro. Uh-huh. Pero ahora ya estaba siguiendo el juego del hombre blanco. Y hasta se vestía como hombre de negocios blanco.
Ah, no mames, capitalismo.
Después de 10 años de estar trabajando con el hombre blanco,
yo vestirme de Mr. Peanut, el señor de Monopoly,
creó una base de poder para sí mismo y ya tenía también el de 500 cabezas de ganado y se convirtió en proveedor de ganado para su propio pueblo. Uh-huh. En 1888 le concedieron 40,000 acres de terreno y la mayor parte de este terreno él mismo se lo rentaba, pero bien barato, a otros nativos, como para que tuvieran lugares donde quedarse y todo. Fue nombrado juez del Tribunal de Delitos contra los Indios. Se puso a impartir justicia. De repente vestía ropa tradicional de búfalo y mantenía el cabello largo, pero de repente se vestía de hombre de negocios. Ajá. Según lo que requería.
A huevo, sí, sí, sí.
Los hombres blancos le decían que se cortara el pelo, que porque eso no era de...
Cortes el pelo gay.
Pero él dijo, no, ni madre, todo bien. Ajá.
Si quieres me hago trencitas.
No, no. Logró convencer al gobierno de que lo ayudaran a construirse una casa, la cual llamó Star House. Era una casa bastante grande y lujosa.
Ajá.
Esta casa fue terminada en 1890. Tenía 10 habitaciones. Y ahora tenía... necesitaba 10 habitaciones porque el güey ahora tenía 9 esposas.
Ajá. Güey, es la casa de Red Dead Redemption, güey.
Sí, es cierto.
Hay un vergas y un cuarto para cada esposa.
Ajá.
Tremendo cogelón.
Ahora, la poligamia era visto por los comanches como una forma pragmática de tener más mano de obra en el campo.
Ok.
Pero Cuana, pues, acumulaba esposas. Ajá. Porque podía, la neta.
Ajá. Güey. No, no, tú no me hagas el amor. Tú solo ponte a regar plantas.
Los funcionarios del gobierno lo acusaban de ser inmoral por su poligamia.
Ajá.
El güey tuvo un total de 19 hijos. La Star House, que estaba en su terreno, que era un chingo de terreno, ajá, estaba rodeada de tipis de familias que tenían menos dinero y todo, porque güey sí les tiraba paro. De hecho, ajá,
todo sí, eso... sí, sí, te presto mi patio ahí, pon tu sleeping bag.
Todo el ganado que tenía, o sea, no nada más las mujeres.
Ajá, el ganado que tenía. Ganado. Ajá, de ahí viene la palabra ganado.
Lo usaba para alimentar a los que tenían menos lana, los que te le pedían paro. Ajá. Si ese que tú llegabas a pedirle paro y decías, Simón, güey, hay que dormir, hay que comida a la chingada, y bueno, o sea, estaba chido.
Que hay espacio para todos.
Organizaba fiestas, tenía muchos invitados que eran, o sea, las fiestas las hacía para los blancos para tener a generales y como que negociar con ellos, sí, sí, la sí, chingada. Y se volvió un famoso defensor de los derechos de los nativos. Hizo frecuentes viajes a Washington, D.C.
Oigan, y a todo esto, ¿dónde está mi jefa? ¿Qué le hicieron qué?
Que le hicieron que se matara de hambre, hijos de su puta madre, Simón.
Ahorita mismo tiro mi puta casa.
Sí, o sea, de hecho también el güey contrató a una mujer blanca para que le enseñara a sus esposas a cocinar. Ajá. Para cuando tuvieran invitados y la chingada, güey.
Esto de McDonald's, algo bueno, aprende a hacerlo.
Cuando iba a Washington D.C. a hacer algunos viajes, de repente hay una anécdota como muy famosa de Quanah Parker donde dicen que llegó un hombre blanco y le preguntó cómo era que el hombre blanco los había expulsado de la tierra, güey. Ajá. Estaban sentados ahí como en una como especie de banquita. Y cuando le dijo, mira, bien fácil, siéntate aquí. Y luego le dijo, a ver, muévete tú para allá. Ok, ahora muévete para allá. Y se sentaba, o sea, cada vez como que le iba recorriendo hasta que el güey se cayó de la banca, le dijo. Ajá. Así fue como nos sacaron del terreno.
Filósofo el güey.
Cabrón, Simón. En 1898, Quanah se nombró a sí mismo el jefe principal de los Comanches. Dijo, yo soy el jefe. Ajá. Nunca había habido un jefe.
¿Alguien la va a hacer de pedo?
Sí, es oficial. Hizo una carta de membretada de la chingada. Ajá. Nunca había habido un jefe de toda la tribu. O sea, había las jefes de las bandas de Comanches, pero como una tribu completa, ajá, nunca había tenido un solo jefe. Güey.
Había presidentes municipales, pero...
pero no había gobernador.
No había, ajá. La chingada.
Negoció concesiones de tierra para la gente. Logró conseguir tres veces más tierras de las que les habían prometido. Incluso renunció a parte de su propia tierra que le habían dado para que le dieran más tierra a otras personas. Uh-huh. Los Comanches se convirtieron en propietarios ahora sí. Ahora ya rentaban la tierra a los ganaderos. Ya tenían dinero. Pero pues en sí, ya, o sea, como que sí dijo, voy a usar mi sangre blanca para aprovecharme y sacarle lo más que pueda.
Bienvenidos al capitalismo, tribu.
En 1892, Quanah firmó una enmienda, que era la enmienda Jerome, que disolvió la reserva. Aquí sí hubo pedos. Unos dijeron, güey, qué pedo, nos estás mandando a la verga. Y otros dijeron, ah, ok, estás viendo por nosotros. Ajá. Pero pues estuvo ahí dividido el asunto.
Sí, se hicieron chairos.
Quanah se hizo amigo de Teddy Roosevelt. Roosevelt una vez le dijo, güey, la ley de aquí dice que nomás puedes tener una esposa, güey. Así que, pues, ¿qué pedo? O sea, tienes 9.
¿A cuál vas a escoger?
Ajá.
Unos vergazos y la que gane te la quedas.
Entonces, el Teddy Roosevelt le dijo, güey, tienes que deshacerte de las otras 8 esposas. Y Quanah le respondió, sí, nomás tuve y dile a las otras 8 esposas.
Ah, ¿verdad? Chistoso, güey.
sí, ya, bueno, pues.
¡Hombre, están cabronas!
entonces...
¡Qué viejas, compadre!
El Teddy dijo, está bien, no hay pedo. E incluso las invitó a todas a la Casa Blanca para visitarlo, güey. Con las 9 esposas se las conoció todas. Ajá. El Quanah anduvo hasta en el desfile inaugural de Roosevelt en 1905. Y también una vez que Roosevelt llegó allá donde estaba Quanah lo llevó a casar y la chingada, lo hospedó en el Star House. Ajá. Se volvieron compas. Quanah también revivió el uso del peyote entre los indios de las llanuras y también presidió los rituales curativos nocturnos. Ahora, el peyote era de unas tribus nada más, pero este güey lo extendió a otras tribus ya después de que... Ajá. De que lo... Como que les dije, no, déjenos, es una tradición nuestra, güey.
Está bien.
Se metan. Sí, bueno. Era criticado por su participación en estos rituales, pero él defendió su religión diciendo, el hombre blanco entra a su iglesia y habla de Jesús. El indio entra a su tipi y habla con Jesús. Usando peyote, güey. Ajá. De hecho, sí, como que tuvo que mantener a raya a los fiscales que estaban así, ¿por qué están ahí drogándose? No,
es un ritual, oye.
Eventualmente tuvo algunos problemas económicos por estar sobornando a estos güeyes. Con el paso del tiempo, algunas de sus esposas lo abandonaron. En 1909, Quanah fue en busca de la tumba de su madre. Y cuando la encontró, presionó al Congreso para que lo dejaran que la moviera a Oklahoma. Uh-huh. En 1910, Quanah Parker apareció en el Día de la Ruta de Quanah en la Feria Estatal de Texas, para promover la obra llamada Quanah Acme and Pacific Railroad.
Ok, yo me imaginaba como una kermesita en donde, a ver, vamos a comer pavo y tú jamón y así.
Algo así, Simón. No. En la Feria Estatal de Texas. Y esta vía de ferrocarril atravesaba la ahora llamada ciudad de Quanah, porque hay una ciudad que se llama Quanah en Texas. Uh-huh. Y pronunció un discurso que decía, cito, damas y caballeros, yo solía ser un mal hombre. Ahora soy ciudadano de los Estados Unidos. Yo pago impuestos igual como lo hacen ustedes. Ahora somos las mismas personas.
Y ya no tengo 9 esposas.
Ajá. Luego pasó a hablar de los buenos viejos tiempos, pero en ningún momento mencionó toda su historia como asaltante y asesino de blancos. Ajá. Quanah Parker murió de insuficiencia cardíaca inducida por reumatismo el 23 de febrero de 1911. Se dice que murió rumbo a una sesión de peyote porque dijo, pues voy a meterme peyote y morirme. Ajá.
No alcanzó a llegar.
Diablos. Cientos de personas se reunieron en el Star House a la mañana siguiente. Y ya para el mediodía había 2,000 personas ahí. Se dice que cuando murió tenía, tenía su casa, pero no tenía tanto dinero en el banco porque sí lo repartió por todos lados. Ajá. Y después de Quanah no hubo más jefes Comanche. Simplemente fueron reemplazados por un comité de las bandas que eran miembro de la tribu. Entonces esto convierte a Quanah Parker en el único jefe Comanche. Y esa es la historia de el único jefe Comanche, Quanah Parker.
Ahí está con sus trencitas. Uh-huh. Qué precioso.
Con sus trencitas, pero ya de saco y corbata. Porque ajá, sí, sí. Capitalismo, güey.
Sí. Claro que sí.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 279 de The Dollop, Comanche, Quanah Parker. Uh-huh. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. Y a mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues, ya saben, si no conocen su historia, están condenados a...
ser doble bando, ¿no?
Ajá, a matarse de hambre.
Ajá. Cuida tu espalda.
La luz iluminando la nieve ya llegó. El año está acabando, casi terminó. Solo puede ser que... la gente está de fiesta, ugly sweaters por ahí, las botas colgadas en la chimney. Solo puede ser que...
llegó la temporada del McRib. Solo McDonald's participantes por tiempo limitado.
The most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Meemaw and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the San Francisco Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with auto pay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.